Líderes cubanoamericanos firmaron hoy una carta pública al presidente Trump pidiendo que se promulguen los títulos tercero y cuarto de la Ley de Libertad Cubana.
Vicesecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental precisó que las visitas de alto perfil a Cuba no deben pasar por alto los abusos a los derechos humanos.
En algunos lugares de Cuba, los apagones se suman a las carencias que afectan a la familia cubana.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
La CIDH pidió a Nicolás Maduro que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la seguridad de los líderes venezolanos Roberto Marrero y Sergio Vergara.
Juan Guaidó afirmó que no le van a seguir chuleando el petróleo a Venezuela y que por eso no hay más petróleo para Cuba.
La Cámara de Estados Unidos no pudo anular el veto presidencial sobre la declaración de emergencia nacional.
Se produjo un ciberataque contra el Ministerio de Defensa de España y se sospecha que fue Rusia.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 27 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Son exactamente las 5:02 minutos. Vamos a comenzar inmediatamente nuestro recorrido noticioso que se va a extender, por supuesto, no solamente a Cuba, sino también a Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Pero como de costumbre también, pues siempre vamos a empezar con las noticias de Cuba.
Líderes cubanoamericanos firmaron este miércoles una carta pública al presidente estadounidense Donald Trump en la que le piden que promulgue los títulos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana.
La implementación total de los títulos 3 y 4 permitiría demandar por daños a inversionistas extranjeros que invierten en bienes comerciales expropiados por el régimen cubano.
Firmaron la carta el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de la ciudad de Doral, Juan Carlos Bermúdez, y el alcalde de la ciudad de Coral Gables, Raúl Valdés Fowley.
Además, los comisionados de Miami-Dade, José Pepe Díaz y Esteban Bobo, el comisionado de Coral Gables, Vince Lago Jr., y los comisionados de Miami, Joe Carollo, Willie Gord y Manolo Reyes.
Los bloques de votantes cubanos, nicaragüenses y venezolanos en la Florida apoyan la implementación de los títulos 3 y 4, señaló Orlando Gutiérrez Boronat de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Y Kimberly Breyer, vicesecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que las visitas de alto perfil a Cuba no deben pasar por alto los abusos a los derechos humanos o la falta de oportunidades económicas en la isla.
Breyer dijo que Estados Unidos alienta a sus aliados a reunirse con los valientes activistas de derechos humanos en Cuba que exigen su derecho a expresarse libremente.
Este mensaje de la alta funcionaria diplomática estadounidense fue divulgado mientras el príncipe Carlos de Inglaterra visitaba Cuba.
Y el senador cubano-americano Bob Menéndez pidió al secretario de Estado Mike Pompeo que determinara si se deben aplicar sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua por llevar a cabo transacciones con los sectores militares y de inteligencia de Rusia.
Dichas sanciones estarían autorizadas por la ley de contrarrestar con sanciones a los adversarios de Estados Unidos.
En su carta a Pompeo, Menéndez se refirió a la venta de armas, tanques, aviones y helicópteros de ataque rusos a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Ese pedido del senador Bob Menéndez se dio a conocer pocos días después del arribo de personal y material bélico ruso a Caracas.
En algunos lugares, los apagones se suman a las carencias que afectan a la familia cubana. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
Los apagones regresaron para los cubanos, más acentuados en provincias del interior del país, pero también se reportan en La Habana. Para conocer más detalles, Radio Martí contactó a la periodista independiente Luzbeli Escobar, quien reside en Nuevo Vedado, un lugar privilegiado de la capital cubana.
A las 9 y a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, la pusieron de nuevo. 3 minutos y se va y vuelve. Tú puedes decir hoy que es poda, mañana que estás cambiando los postes, pero ya dentro de una semana o dos tú no puedes seguir el mismo cuento, ¿entiendes? Porque además yo salía a la calle, yo no vi a nadie podando, ni a nadie cambiando postes.
Sin embargo, en lugares de la periferia de La Habana, como San Miguel del Padrón y Marianao, el servicio de electricidad se mantiene estable. Así lo manifestaron a Radio Martí la activista Eralidis Frometa y el periodista independiente Enrique Díaz.
Acá no estoy mirando esa situación de los apagones. Bueno, también en la zona viven muchos opositores que también ante cualquier situación enseguida este reparto amanece siempre lleno de carteles.
Bueno, con el servicio eléctrico en esta zona de aquí, por lo menos aquí en Marianao, no hay problema en este momento.
Según el opositor Nelson Acosta en Máximo Gómez, Perico, Matanzas, las afectaciones son frecuentes y en horarios pico.
De 4 o 5 horas, hace como 3 días se fue aquí la corriente, de las 3 de la mañana como hasta las 6 de la mañana.
En la ciudad de Pinar del Río no hay apagones, dijo a Radio Martí Livia Gálvez, pero todo lo contrario sucede en Camagüey, según afirmó el comunicador Adrián Quesada.
Más de 9 horas. Ayer casualmente estuvimos sin fluido eléctrico como de las 5 de la tarde hasta las 4:30 de la mañana. Un día sí, un día no, por repartos independientes. Según ellos había avería en las líneas. Todos sabemos que eso es una falsa de ellos y sabemos cómo trabaja este gobierno.
Ivet Pacheco, Radio Martí.
Y 2 meses tras el paso del tronado, se trabaja en la recuperación y persisten limitaciones en el proceso. Tomás Cardoso informa.
Se cumplen este miércoles 2 meses el paso del tornado por varios municipios de la capital cubana, donde aún se trabaja en las labores de reparación de viviendas. El biólogo Oscar Casanelli informa que en las zonas afectadas del 10 de octubre se han dado materiales, pero tardará mucho tiempo para la recuperación del patrimonio perdido.
Sí, han dado por lo menos toda lo que es la carpintería y han vendido las cosas básicas, como techo, bueno, más bien en tejas. Hay muchas personas que se van a demorar años en recuperar buena parte del patrimonio de bienes, de muebles, por ejemplo.
Según el constructor Rodolfo Gregory, los problemas fundamentales están con el suministro de materiales.
No alcanza, se lo están dando incompleto. Mano de obra tienen bastante, por ejemplo, están haciendo albergue fuera de la ciudad para llevarse a los damnificados para después, posteriormente, poco a poco, reparar en sus casas.
La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios está visitando a familias que, según las autoridades municipales, no califican para la ayuda, comenta su directora Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros hemos estado monitoreando alguna gente que no se le ha querido dar ayuda porque dicen que no son personas damnificadas del tornado, sino que antes ya tenían esa situación, pero indiscutiblemente después del tornado han estado peor todavía.
Y en el micro 10 de Alamar, un edificio que servía como dormitorio de estudiantes universitarios, ha sido transformado en viviendas para los damnificados, expresa la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández.
Las condiciones, pues mira, hay salideros de agua, muchas habitaciones no tienen puerta, no hay armarios empotrados, hay un poco de disgusto entre los vecinos que fueron a vivir allí.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Más de 500 de cocheros dejaron de transportar pasajeros este martes en la ciudad de Santa Clara para exigir rebajas a sus impuestos tributarios. El activista Joel Bravo tiene la información.
Estaba militarizado por completo y cerraron las calles del Sandino. Casi 100 cocheros, que lo que hace es trasladar el personal de las zonas hospitalarias, Policlínico Chiqui Gómez, Hospital Nuevo, Materno Infantil, el pediátrico. Más de 100 cocheros no quisieron trabajar hoy, solamente hicieron piquera y estaban exigiendo que les rebajaran los impuestos en la ONAS. Y allí hizo presencia la Seguridad de Estado, militares del tránsito para poder cerrar las calles. 4 o 5 cocheros que fueron los que salieron al paso, fueron llevados a la delegación provincial del Minín aquí en Santa Clara, y los demás les dijeron que si no iban a trabajar, pues se fueran a su casa porque no podían ocupar el espacio que tenían ocupado, casi 2 cuadras y pico o 3 cuadras de coches parqueados así, y que no estaban brindando pasaje, porque los mismos cocheros dijeron que no iban a brindar pasaje, que solamente iban a hacer estancia ahí, porque iban a exigir que rebajaran los impuestos en la ONAS.
La policía disolvió la protesta, pero se desconoce si los cocheros involucrados en ella ya comenzaron a prestar el servicio.
El preso político Josiel Guía Piloto fue trasladado a una cárcel de mayor severidad luego de ser maltratado por las autoridades de la prisión de Ahuica, donde se encontraba recluido. Y es Yolanda Huerga quien nos cuenta los detalles.
Las autoridades de la prisión de Ahuica en Matanzas propinaron una fuerte golpiza al preso político Josiel Guía Piloto, condenado en 2016 a 5 años de privación de libertad por desacato a la figura del comandante.
que ha sido muy golpeado en varias ocasiones por no querer usar el uniforme de preso.
Corroboró Marianelida López, correligionaria del preso político. Tras la paliza, fue trasladado hacia otra prisión con un régimen de mayor severidad.
Fue trasladado de la prisión donde se encontraba hasta la prisión de Taco Taco.
Informó desde La Habana la activista Dania Virgen García. Yosiel Guía Piloto era el jefe del Partido Republicano en La Habana en el momento en que fue encarcelado y fue uno de los 13 activistas que ocuparon de forma pacífica la Iglesia de la Caridad en Centro Habana 12 días antes de la visita del Papa Benedicto XVI a la isla en 2012. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El desánimo y el pesimismo son sentimientos característicos de la población cubana que se debate entre la escasez y la miseria en medio de regulaciones gubernamentales que aprisionan cada vez más al cubano de a pie. Yoandy Castañeda nos trae algunos testimonios recogidos por el sitio Cubanet.
En los últimos meses, Cuba se ha visto desabastecida, sin huevos, sin carne, sin aceite y hasta sin pan, lo que avizora un 2019 con un recrudecimiento de una ya paupérrima situación económica, como la definieron personas entrevistadas por Cubanet.
No se puede, por más que tú trabajes y trabajes, te revientas y al final nunca no tienes por lo menos lo mínimo para vivir. Todo lo que es básico para el diario, ¿no? La vida diaria de uno, está en falta mucho tiempo, los medicamentos en las tiendas, mucha falta de alimentos en las tiendas.
Con tantos cambios aquí en la zona, aquí ha sido muy, muy rústico el cambio este con la cantidad de leyes nuevas que han puesto el presidente de este país. Imagínate que todas las leyes nuevas que bajaron, toda la represión que ha habido aquí con el pueblo, porque prácticamente no se ha cumplido nada de lo que ha dicho en las leyes nuevas que bajaron.
Seguimos en lo mismo, con lo de la conexión, si tenemos un familiar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Los opositores José Díaz Silva y Mario Alberto Hernández Leiva del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos y golpeados el martes por efectivos policiales en Pinar del Río. La dama de blanco Lourdes Esquivel, esposa de Díaz Silva, hizo la denuncia a Radio Martí.
En la tarde de ayer, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, y el vicepresidente del Movimiento, Mario Alberto Hernández Leiva, se dirigían a Pinar del Río, a delegaciones que el movimiento tiene allá, y fueron asaltados por agentes de la seguridad del Estado, policías vestidos de civil, y fueron golpeados y los llevaron a un hospital. Esa información me la dio José, antes que le quitaran su teléfono, me dijo que les habían dado golpe, que los habían cogido con cuello y que lo tenían en la PNR. Desde ese momento no sé nada de ellos, se encuentran desaparecidos. He llamado a el número 106. Me dijeron en la mañana tempranito hoy que se encontraban todavía en la PNR de Pinar del Río.
La escritora cubana Zoe Valdés comentó en el diario The New York Times que la evidencia de que en Cuba sigue todo igual tiene nombre, Eduardo Cardet. Valdés dijo en una nota de opinión que el doctor Cardet es uno de los 120 presos políticos en Cuba, de acuerdo a la Comisión Cubana de Derechos Humanos.
La persecución del médico líder del movimiento Cristiano Liberación echa por tierra los intentos del régimen por hacer creer que Cuba es más democrática, más justa y más libre, dijo Valdés.
La autora de La Nada Cotidiana subrayó que en 60 años el gobierno revolucionario ha perfeccionado el arte de la inmovilidad y que nada ha cambiado sustancialmente.
Cuba está solo en sus luchas y sus habitantes se sienten hundidos en el olvido y la inercia, dijo Valdés.
El doctor Eduardo Cardet es el continuador de los esfuerzos de Oswaldo Payá de democratizar Cuba y su persecución es la continuación de la política estatal de reprimir, concluyó la escritora cubana.
Y a las 5:14 minutos es momento de escuchar las condiciones del tiempo en Cuba con el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Aunque con un discreto patrón de nublados y lluvias muy débil, los vientos del norte-nordeste de la estación de Casablanca en La Habana y del norte-noroeste en Varadero nos indican que el frente frío que afectó el sur de la Florida en horas de la madrugada se haya ahora extendido sobre las provincias occidentales cubanas y el noroeste del Caribe. Para Cuba, tendremos nublados en la región occidental con chubascos aislados asociados al frente frío y desde San Diego de Ávila hasta Guantánamo. Parcialmente nublado con pocas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 17 y los 20 grados Celsius en la región occidental y entre los 23 y los 26 en el resto del país. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28 grados en las regiones occidental y central y entre los 29 y los 32 en la región oriental. Tendremos viento al noroeste al norte desde 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Serán débiles marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:16 minutos, el habitual recorrido por las noticias de Venezuela.
El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y reitera el apoyo de los Estados Unidos a la nación sudamericana. Informa Luis Alberto Facal.
Como parte de una gira que realiza por varios países de América, Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También estuvo presente el vicepresidente Mike Pence y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Allí denunció que teme por la vida de su esposo, tomando en cuenta que el entorno del presidente, el entorno cercano, ha sido amenazado, como es la detención de Roberto Marrero, su jefe de despacho. Igualmente, la detención de un primo hermano de la madre del presidente Guaidó, y también hay una amenaza de la posible detención del hermano del presidente Juan Guaidó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela, que no hay plazos para una solución, pero que Estados Unidos se mantiene firme apoyando al pueblo venezolano. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero de La Voz de América.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la seguridad personal del diputado Sergio Vergara y de Roberto Marrero, el director de despacho del presidente interino Juan Guaidó.
La comisión también pidió que se permita a Marrero, detenido durante un allanamiento, recibir visitas de abogados y familiares y que su reclusión cumpla con estándares internacionales.
El órgano adscrito a la OEA dio al gobierno de Maduro 15 días para informar sobre la adopción de la medida cautelar, a pesar de que Caracas no ha cursado recibo de otra emitida en enero a favor de Guaidó, según dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao.
El presidente interino Juan Guaidó afirmó hoy en Caracas, durante una conferencia de prensa, que no le van a seguir chuleando el petróleo a Venezuela, por eso no hay más petróleo para Cuba.
Al ofrecer detalles de la denominada Operación Libertad, Guaidó aseguró en conferencias de prensa que su gobierno ha protegido los activos de Venezuela.
También dijo que al régimen de Nicolás Maduro le duele que se están recuperando los activos que perdió el país a causa de la corrupción.
Y la población venezolana teme que los apagones continuarán y con ello crece la angustia ante una mayor escasez de alimentos y la interrupción en el suministro de agua. Rafael Martínez Sixto tiene varios testimonios recogidos por las agencias AFP y Reuters.
El régimen de Maduro reitera que se ha restablecido el servicio eléctrico en la mayor parte del país, pero esta es la realidad que viven los venezolanos.
Ya que no hay luces en otros lugares.
Estamos sin luz, muchas horas sin luz. Esto es ya bastante crítico.
Y por eso los venezolanos temen que los apagones continúen.
No sabemos hasta cuándo puede estar esta situación. Evidentemente, en la medida que esto se alargue en el tiempo, evidentemente la gente se va angustiando cada vez más.
Con la falta de energía eléctrica, existe el riesgo de que los alimentos que adquieren los venezolanos se echen a perder.
La incertidumbre hace que tú no sabes si lo que está comprando lo va a perder al no haber electricidad, la falta de refrigeración.
Y por añadidura, la falta de electricidad paraliza prácticamente la comunicación. Por eso muchos se aparcan en avenidas y autopistas para tener señal en sus celulares.
Nuevamente porque estamos sin luz desde las 10 de la noche y no tenemos cobertura en ningún lado. ¿Qué más vamos a hacer?
El apagón afecta también el suministro de agua y muchos recurren a fuentes naturales.
Nos han visto obligados a tener que agarrar agua de estas fuentes que obviamente no son del todo salobres.
Es terrible, es terrible.
Lamentablemente, esta es la realidad que estamos viviendo aquí en Venezuela.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El grupo de Lima, opuesto a Nicolás Maduro, expresó preocupación por la llegada de aviones rusos a Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
Los 13 países latinoamericanos que forman parte del Grupo de Lima, contrarios a Nicolás Maduro, manifestaron su preocupación por la llegada a territorio venezolano de aviones rusos supuestamente con militares y 35 toneladas en material aún no especificado. En un comunicado conjunto, el Grupo de Lima condenó cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad regionales. La Cancillería rusa defendió, sin embargo, la presencia de militares rusos en Venezuela, que ha sido criticada por Estados Unidos y la oposición venezolana. La opositora Belkis Cabrizas dijo:
y creemos que el propósito de esos aviones aterrizando en Maiquetía, que lo están haciendo a voz popular, que lo están haciendo en el aeropuerto principal, que es el que está en Caracas, es eso, pues, seguir robando el país, seguir desfalcando lo poco que nos queda, las arcas de nuestro país, para llevárselas a Rusia gratis, como se las está otorgando el dictador Nicolás Maduro.
Por su parte, Fabiana Rosales, la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que su esposo, Juan Guaidó, también informará sobre los detalles relacionados con la Operación Libertad, y dijo que el trabajo de gobernabilidad de su esposo sigue avanzando.
Mira, seguimos avanzando en el trabajo de gobernabilidad de mi esposo, seguimos avanzando nombrando embajadores por el mundo. Seguimos avanzando, reconstruyendo. Pero yo tengo miedo que mi hija viva en un país en dictadura. Yo tengo miedo que mi hija cuando esté grande.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence calificó hoy como desafortunada provocación la llegada de aviones militares rusos el pasado fin de semana a Venezuela tras recibir en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, esposa del presidente interino venezolano Juan Guaidó.
Pence hizo un llamado a Moscú a detener todo su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, respaldar a Guaidó y mantenerse al lado de las naciones en todo el continente hasta que se restaure la libertad.
Hasta ahora Maduro y Rusia han dicho que las exigencias y acciones de Washington en torno a Venezuela están alentando un golpe de Estado en el país sudamericano.
Y el gobierno de Nicolás Maduro dijo de nuevo que la crisis en Venezuela es debido a las sanciones de la comunidad mundial, pero los ciudadanos venezolanos rechazaron ese argumento. Celia Mendoza tiene el informe desde Naciones Unidas.
Un grupo de panelistas de Peace Council, respaldados por la misión de Venezuela ante la ONU, rechazaron al presidente interino Juan Guaidó y afirmaron que el desabastecimiento es resultado de las sanciones económicas.
Venezuela tiene los recursos para brindar una buena atención médica y también los determinantes sociales de la salud que las personas necesitan. Pero debido a que estas sanciones y aliados de Estados Unidos cooperan con ellos, en realidad tienen un impacto severo en la capacidad de las personas para obtener el medicamento que necesitan, por lo que creen que sería considerado ilegal bajo el Estatuto de Roma.
Sin embargo, esa no es la realidad que cuentan el millón de venezolanos que, de acuerdo a Migración Colombia, han llegado debido a la crisis humanitaria reportada por la ONU.
No hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay comida lo suficiente, y si las consigue a un costo muy alto que tu trabajo no lo da.
Algo que ha generado la reacción del secretario general Antonio Guterres, quien dijo brevemente a La Voz de América al preguntar acerca de la situación en Venezuela.
Una gran preocupación.
Asimismo, al cuestionar a Stefan Dujarric, vocero de Guterres, acerca de las afirmaciones de este panel, indicó:
lo que queda claro de nuestro punto de vista es que sus graves problemas humanitarios en Venezuela, hemos visto recientemente, en el último año, una gran cantidad de personas que se fueron de Venezuela. El secretario general ha implementado una respuesta coordinada para garantizar que esas personas reciban la ayuda que necesitan y que los países anfitriones también sean apoyados.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La Unión Europea destinó otros 50 millones de euros para paliar la crisis humanitaria en Venezuela.
Este dinero, anunciado por el bloque comunitario en un comunicado hoy, sitúa el total de la ayuda de la Unión Europea enviada a Venezuela en 117,6 millones de euros desde el pasado año, según la Comisión Europea.
La alta representante de ese grupo para política exterior, Federica Mogherini, dijo que se busca que este nuevo compromiso llegue a las personas necesitadas dentro y fuera de Venezuela, de forma imparcial y por canales independientes, sin ningún intento de politizar la entrega de la ayuda. A las 5:24 minutos, amigos, el momento de hacer también un recuento por Estados Unidos.
Los legisladores en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no lograron anular el veto presidencial sobre la declaratoria de emergencia nacional. Más detalles con Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logró anular la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera sur de la nación, abriendo el camino para que el mandatario continúe sus esfuerzos para acceder a las cuentas federales y usar el dinero para la construcción del muro fronterizo. El voto de la Cámara, controlada por los demócratas, derivó en 248 a favor de anular el veto versus 181 en contra, pero se quedó corto por 38 votos de la mayoría de dos tercios que eran necesarios para este propósito. Durante las argumentaciones, que a momentos fueron acaloradas, el representante demócrata por Nueva York, Gerald Nadler, dijo:
Estoy más convencido que nunca de que las acciones del presidente no solo son ilegales, sino que son profundamente irresponsables. Por su parte, el representante republicano por Missouri, Sam Graves, respaldó al presidente Trump.
Mantener a nuestra nación segura debe ser la máxima prioridad para un presidente. El presidente Trump hizo la declaración de emergencia nacional en febrero, y luego tanto la Cámara, liderada por los demócratas, como el Senado, de mayoría republicana, aprobaron un proyecto de ley que rechazaba su decisión. Frente a esta situación, el presidente Trump decidió ejercer, por primera vez en su mandato, el veto a esta medida del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en el Congreso de Estados Unidos se discuten los múltiples aspectos de la inmigración para impulsar una reforma en las leyes. Pero como reporta nuestro colega Jorge Agobián, es un asunto complejo.
La inmigración y su efecto en la seguridad nacional de Estados Unidos sigue generando discusiones en el Congreso, y Centroamérica es mencionada no solo por la cantidad de inmigrantes que llegan al país.
La secretaria Nielsen testificó que estos carteles pagan $6,000 por persona, $6,000 por persona para venir a Estados Unidos.
La representante republicana David Lesko asegura que una de las principales amenazas es la existencia de pandillas que trafican personas desde los países del Triángulo Norte hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque para la demócrata Catherine Rice,
no todas las unidades familiares que se presentan en un puerto de entrada o entre puertos de entrada son traficantes de personas.
En la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas analizan el asunto sin perder de vista las causas, muchas de las cuales han llevado a legisladores como Lu Correa a viajar a Centroamérica.
El presidente de Honduras me dijo: Lu, la razón por la que tenemos tantos refugiados es que la gente está buscando esperanza, están buscando un trabajo. Dice que Estados Unidos exporta tres cosas a esta área: dinero de drogas, pandillas y armas.
Aunque para la representante republicana David Lesko, más bien,
la causa de este problema es la pérdida de nuestras leyes de inmigración, nuestras leyes de asilo, que en realidad incentivan a los migrantes a viajar miles y miles de millas para llegar aquí con sus hijos.
Una reforma al sistema inmigratorio es apoyada por un importante número de republicanos y demócratas, pero no todos están del mismo lado en cuanto a qué forma tomará. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Un breve recorrido por el mundo.
Se produce un ciberataque al Ministerio de Defensa español, cuyas investigaciones apuntan a Rusia. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Un ciberataque muy grave y complejo, tanto que tras el anonimato de quienes han comprometido durante meses las redes del Ministerio de Defensa, solo puede haber un Estado. Las pesquisas apuntan a Rusia.
Se está investigando y estas intrusiones son todas muy sofisticadas, son muy complicadas, lleva un trabajo de mucho tiempo realizarlas.
Tenemos, vuelvo a decir, unos protocolos de seguridad importantes y de respuesta ante cualquier ataque.
Protección frente a lo que el CNI ya había advertido. El pasado año hubo 1,000 ciberataques de alto riesgo.
Los autores son Estados. Con frecuencia, diariamente el Centro Criptológico Nacional se enfrenta a dos o tres ataques de peligrosidad muy alta.
Y el último informe de la Seguridad Nacional alerta de la creciente agresividad por parte de algunos servicios de inteligencia en el ciberespacio, especialmente para lograr información clasificada sobre empresas y proyectos de la industria de defensa. Información secreta que no viaja por la red vulnerada en este ataque, aunque se investiga si el virus se ha extendido a otras redes clasificadas.
El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión sobre la situación en Gaza y la peligrosa escalada de las últimas horas. Los detalles de Radio ONU en New York.
El enviado especial de la ONU para el proceso de paz ha explicado que en las últimas 24 horas se han lanzado al menos 103 cohetes y morteros desde Gaza hacia Israel. El ejército israelí ha llevado a cabo 42 bombardeos aéreos en varios puntos de Gaza y ha disparado 16 proyectiles desde barcos. Según fuentes locales, 7 palestinos han resultado heridos y varios edificios, incluyendo oficinas de Hamas, han sido destruidos. Como he dicho muchas veces en este consejo y repetiré hoy de nuevo, nadie tiene interés en una confrontación militar en Gaza. Un nuevo conflicto sería devastador para los palestinos, tendría consecuencias para los israelíes que viven cerca de Gaza y probablemente tendría repercusiones regionales. Nikolai Mladenov ha pedido a todos los miembros del Consejo que se unan a la ONU en condenar a Hamas por lanzar cohetes contra Israel. Dijo que los actos de provocación solo aumentan dramáticamente el riesgo de una escalada y dañan el trabajo colectivo para apoyar al pueblo de Gaza y una reconciliación intrapalestina.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Provoca indignación en Cuba la detención de 14 jóvenes que intentaban llegar a la base naval de Guantánamo.
El cantante cubano Iván Rafael Castellanos confía en que se apruebe que Shakira y Carlos Vives le plagiaron un tema musical.
Reporta el Nacional que la audiencia de Roberto Marrero, mano derecha de Juan Guaidó, fue nuevamente diferida.
El gobierno de México respeta la decisión de los Estados Unidos sobre el muro en la frontera común.
El expresidente de El Salvador, Antonio Saca, actualmente en prisión, enfrenta un nuevo proceso por corrupción.
Y considera la Unión Europea que no tiene valor la decisión del presidente Trump de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5. En su emisión correspondiente a hoy miércoles 27 de marzo del año 2019, les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Vamos inmediatamente a las 5:32 minutos con las noticias de Cuba.
Familiares de cubanos detenidos en la prisión provincial de Guantánamo por intento de entrada ilegal a la base naval denuncian malos tratos de las autoridades. Tomás Cardoso tiene los detalles.
14 cubanos se encuentran en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo, bajo investigación luego de intentar penetrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos. Del grupo, dos de ellos lograron entrar en la facilidad militar estadounidense y luego fueron deportados a territorio cubano. Se trata de Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada Gorra. La esposa de Rafael, Juliet Hierro, nos cuenta que al ser devueltos a Cuba, las autoridades estadounidenses le entregaron un salvoconducto donde le recomendaban a las autoridades de la isla no llevarlos a prisión.
Decía que ellos los entregaban en perfecto estado de salud y que también deberían ser liberados en cuanto llegaran acá a tierra cubana y el documento se lo quitaron.
Por su parte, Lisnette Telles Ruiz, esposa de Estrada Gorra, reporta que este le contó de buen trato recibido en la base y que ahora probablemente enfrentarán un juicio.
Que fue bueno, que todo el tiempo fue buena alimentación, le pusieron 9 vacunas. Ahora tenemos que buscar un abogado porque ya posiblemente el lunes es que tienen que hacerle el juicio. Estaba acusando por violación de perímetro y desobediencia.
Edil Aníbal Martel, padre del joven Ariel Martel, uno de los 8 cienfogueros, denuncia que fueron golpeados por parte de las autoridades militares cubanas.
Lo maltrataron, el mío lo zambulleron en el agua 3 veces, le pusieron una capucha, lo arrastraron. A los otros le dieron piñazos, golpes, le apuntaron con el revólver en la boca.
También desde la Perla del Sur, Francisco Pilar Conde, padre de Jesús Miguel Aguilar, cuenta que el grupo de 8 se fraccionó, se perdieron y decidieron llamar a las autoridades.
Decidieron pasarlos con perros, se dispersaron todos. Y entonces quedó un grupo de 4 entre ellos mismos. Y uno de los 4 estaba hasta desmayado, de hambre y de sed. Y cuando ellos vieron que el muchacho no podía más, decidieron entregarse. Llamaron a las autoridades. Y cuando las autoridades llegaron al lugar, lo que hicieron fue darle golpes a todos ellos.
Y según el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, la política cuando él ejercía era no llevar a prisión los deportados desde la base.
Entregaban a los cubanos a las autoridades militares cubanas, no se les celebraba juicio. Sencillamente se les hacía un acta de advertencia y se les ponía en libertad.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El cantante cubano Iván Rafael Castellanos confía en informes de peritos musicólogos que, según él, certifican el plagio de un tema musical suyo, interpretado por Shakira y Carlos Vives, que ganó en 2016 dos premios Grammy Latinos. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Shakira y Carlos Vives comparecieron este miércoles en un juzgado de Madrid para responder a una demanda de plagio contra ellos y los editores de la canción La Bicicleta, presentada la demanda por el cubano Castellanos hace dos años. Al arribar al juzgado, los dos cantantes colombianos...
Shakira, ¿estás tranquila?
Shakira saludó a los que la esperaban, la mayoría periodistas, pero no habló. Quien sí lo hizo fue Carlos Vives.
Estamos felices de poder ver al juez porque son muchos años de oír mentiras y estamos aquí para que la justicia nos oiga.
El autor de la demanda, el cantante cubano Iván Castellanos, residente en España, alega que el tema musical La Bicicleta incluye un estribillo basado en una melodía y frases originales de una canción compuesta por él en 1997. También se dirigió a la prensa.
Es una cuestión de todo. O sea, si es plagio hay que ser económico. Y si es plagio hay que hacerlo también por la parte intelectual, o sea, mi propiedad.
A la salida del juzgado, tras finalizar la audiencia, Shakira tampoco quiso hacer declaraciones a la prensa y se marchó rápidamente, pero Vives se quedó un rato con los periodistas.
Ella estaba nerviosa. Yo vengo tan seguro porque uno tiene su verdad y uno tiene la tranquilidad, pero en el momento que uno se sienta ahí al frente, las piernas te tiemblan.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y finalmente se pudo ver caminar a Alexa Prieto Vidal, la hermosa y valiente niña cubana que a los 3 meses de nacida le amputaron ambas piernas en Cuba. Esta semana ella, ya casi con 4 años, dio sus primeros pasos en los Estados Unidos gracias a su fuerza y la generosidad de muchos buenos seres humanos. Nuestra colega Karen Caballero estuvo presente en ese momento y conversó con Alexa, su mamá Jacqueline Vidal y el doctor Armando Quirantes, quien dirige su fundación Prótesis Sin Fronteras.
El caso de Alexa nos lo envió el periodista independiente cubano Enrique Díaz. Inmediatamente nos interesamos por el porvenir de la niña y su familia, que en aquel momento no solo atravesaban por el fuerte dolor de la desgracia inesperada, sino que no tenían recursos y las autoridades cubanas no les respondían a ninguna de sus demandas e interrogantes. Fue a través de este y otros reportajes que hicimos Quien Les Habla y el editor Jesús Acosta que logramos contactar, a través de la periodista Tatiana Riquelme, con el doctor Armando Quirantes y su fundación Prótesis Sin Fronteras.
Hubo que hacerle cirugía en su pierna izquierda para poder recibir las prótesis. Después empezó el proceso de la fabricación de las prótesis, eso empezamos en enero. Se terminaron hace casi 4 semanas. Después de terminadas las prótesis definitivas, ha entrado en un proceso de rehabilitación. Rehabilitación es que se ponga de pie y dé los primeros pasitos con un caminador. ¿Por qué? Porque Alexa nunca se ha puesto de pie. Ella, sus músculos no están preparados para eso y ella siempre dice, yo quiero llegar a Cuba caminando para jugar con mi hermanito.
Alexa y su mamá regresan esta semana a Cuba, donde permanecerán hasta el mes de septiembre, cuando volverán a Estados Unidos para continuar el tratamiento. Un tratamiento que se extenderá hasta que la niña cumpla 15 años.
Sí, esto es un proceso bastante largo, pero ella es una niña muy despierta, muy alegre. Está así porque ella ha colaborado muy bien con ella misma y está muy contenta con sus prótesis y pienso que todo va a salir muy bien.
La alegría y sonrisa de Alexa bien valen la pena.
¿Qué va a hacer cuando llegue con Tata?
Caminar.
Va a caminar con Tata. ¿Qué le va a decir?
¡Ay, estoy muy contenta!
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Cuba existen 2 sistemas de salud, uno para los turistas y los dirigentes del Partido Comunista y sus familiares, en instalaciones médicas donde nada falta, donde están disponibles los últimos adelantos de la ciencia médica, nuevos medicamentos, drogas de la última generación, equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro sistema de salud pública, al único que tiene acceso a la población de a pie, donde los enfermos se mueren por falta de medicamentos, por falta de la atención profesional, por negligencia y desidia de los profesionales de la medicina. Esto sucede en policlínicos y hospitales faltos de la más elemental higiene, donde las cucarachas pasean por las paredes y las camas de los enfermos, donde los servicios sanitarios sin agua corriente se desbordan de excremento, donde no hay jeringuillas, ni ambulancia, ni las medicinas que el enfermo necesita, donde algunos médicos se llevan los pocos medicamentos para sus casas o sus amistades en un absoluto desprecio por el resto de los enfermos del pueblo, tal y como ha denunciado en comentarios anteriores el testimonio de enfermeras y empleados de algunos centros médicos. Les he compartido varios de estos comentarios acerca de la negligencia en los centros hospitalarios de la isla. Ustedes, que sufren día a día esa situación, conocen muchos otros casos. Hoy quiero hacerles llegar la triste noticia del fallecimiento por falta de atención médica de la doctora Magdalenis Cordovisa Antiesteban, quien regresó a la isla tras el cierre del programa Más Médicos de Brasil a finales del 2018. En un artículo del periodista independiente Marcelo Álvarez y publicado por Cubanet el 23 de marzo de este 2019, el periodista relata con detalles el calvario de esta pobre doctora que falleció por falta de atención médica el pasado 2 de marzo en el Hospital Orlando Pantoja del municipio de Contramaestre en la oriental provincia de Santiago de Cuba, según ha denunciado su familia y relata el periodista independiente en su artículo que yo compartiré con ustedes en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Pasamos, amigos, a las 5:41 minutos a las informaciones de América Latina.
El diario El Nacional reportó que la audiencia de Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino Juan Guaidó, fue nuevamente diferida.
El abogado defensor Joel García dijo que el aplazamiento del proceso judicial se debe a la falta o a la falla eléctrica que afectó a todo el territorio nacional el lunes. Sin embargo, enfatizó que la audiencia se pudo haber llevado a cabo anteriormente sin inconveniente alguno.
García dijo que los calabozos en que Marrero y el conductor Luis Páez se encuentran son inhumanos, pues no tienen ventilación y hay un olor espantoso. También dijo que el juez ha limitado el acceso a agua y alimentos.
Esta es una práctica reiterada de agotar, de cansar y de quebrar a los detenidos políticos, puntualizó el abogado venezolano.
Marrero y Páez fueron detenidos hace 6 días.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la llegada de militares de Rusia al país petrolero viola la Constitución, nos informa la agencia de prensa francesa.
Sensata, técnica.
El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, denunció el martes la llegada de militares rusos al país, como parte de la colaboración de Moscú con el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Qué es eso? ¿Que no confían en la Fuerza Armada? Evidentemente no, porque el 80% de la Fuerza Armada está a favor de la Constitución, a favor del proceso de cambio en Venezuela. Violan la Constitución nuevamente.
El canciller venezolano Jorge Arreaza defendió en Twitter la llegada de las fuerzas rusas. El fin de semana, 2 aviones de Rusia aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos. Las tensiones coinciden con un apagón que paraliza desde el lunes a gran parte de Venezuela y que el gobierno atribuye a ataques terroristas apoyados por Estados Unidos contra el sistema eléctrico nacional.
Es un régimen que no tiene ninguna explicación sensata, técnica, creíble en el pueblo de Venezuela. Ya cambiaron la versión del ciberataque, ahora ya no es un pulso electromagnético, ahora es un sabotaje.
El corte eléctrico se suma al apagón de inicios de marzo que paralizó a Venezuela por una semana. La oposición responsabiliza al gobierno por corrupción y falta de mantenimiento e inversiones en las instalaciones eléctricas.
El presidente de México respeta la decisión del gobierno de los Estados Unidos sobre el muro en la frontera común. Desde México informa Sara Pablo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó polemizar sobre la eventual construcción del muro en la frontera común con Estados Unidos. Esto luego de que se diera a conocer que el Pentágono canalizará hasta $1,000 millones de sus recursos para iniciar la planeación y construcción de 92 kilómetros de vallas. Cuestionado al respecto, el mandatario mexicano consideró que no es mediante el uso de la fuerza u otras medidas cómo se logrará disminuir los flujos migratorios.
Respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. No quiero polemizar sobre este tema. Estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica para proyectos productivos y para crear empleos.
En otro tema, el Papa Francisco rechazó la invitación que la Conferencia del Episcopado Mexicano le hizo para visitar el país con motivo del aniversario número 500 de la evangelización que se celebrará el 2021. La noticia se da horas después de que el presidente López Obrador diera a conocer que envió una carta al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco para solicitarle que pidan perdón por los agravios y abusos que se cometieron durante la conquista española a México, lo que ha sido rechazado por la corona y el gobierno español. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El expresidente mexicano Vicente Fox manifestó en su cuenta de Twitter que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la burla de todo el mundo por solicitar al rey de España que pida perdón por la conquista, lo cual también ha sido rechazado por una encuesta del diario mexicano El Universal.
Más del 67% de los lectores de El Universal considera que la España contemporánea no tiene nada que ver con la de hace 500 años, por lo que no tendría que pedir perdón, frente a un 26% que considera lo contrario y lo ve como un acto para consolidar la reconciliación entre los dos países.
Ahora bien, el líder parlamentario mexicano Ricardo Monreal señaló que el reclamo de López Obrador es correcto porque es la hora de la reconciliación y esta proviene de un hecho de aceptación de quienes invadieron y de quienes saquearon el país.
Y el expresidente de El Salvador, Antonio Saca, actualmente en prisión, enfrenta un nuevo proceso judicial por corrupción. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, ya guarda prisión por delitos de desvío de fondos públicos durante el periodo de su gobierno de 2004 a 2009 y enfrenta otro juicio por cohecho activo, es decir, sobornar a una empleada judicial durante la investigación por enriquecimiento ilícito. El abogado defensor del mandatario, Mario Machado, dijo que al igual que en el primer proceso, el exgobernante pretende confesar el ilícito a cambio que la fiscalía le abrevie el proceso y le reduzca los años de cárcel.
Hay un preacuerdo, pero quiero esperar la respuesta de fiscalía porque no quiero anticiparlo.
Según la investigación, Saca pagó $10,000 a una colaboradora judicial a cambio de obtener información durante el proceso de enriquecimiento ilícito. Y mientras esto ocurre, la vicepresidenta de Saca, Ana Dilma de Escobar, quien también figura en la lista de investigados por enriquecimiento ilícito, ha sido exonerada por parte de la Corte Suprema de Justicia. La decisión ha provocado reacciones de crítica. El legislador Juan José Martel del partido minoritario Cambio Democrático.
El rumor y el riesgo es que la percepción de la opinión pública es de impunidad selectiva.
La ex vicepresidenta Ana Dilma de Escobar, según la investigación, no habría justificado el origen de $1.4 millones en su declaración patrimonial a la salida de su cargo en 2009. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Cinco 5:48, otro recorrido por las noticias del mundo.
Considera la Unión Europea que no tiene ningún valor la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán. Informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Para la Unión Europea, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán no tiene ningún valor. La ministra de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, anunció que la posición de la Unión Europea al respecto no se ha modificado. Resolución apoyada por todos los 28 miembros de la Unión, inclusive los países más allegados a Israel como Hungría y Polonia. De acuerdo a la ley internacional y las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea no reconoce la soberanía israelí sobre territorios conquistados, dice el comunicado. A pedido de Siria y con el apoyo de Francia, también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue convocado este miércoles para deliberar acerca de la reciente declaración del presidente Trump respecto al Golán. El Consejo tratará también la restauración de UNDOF, las fuerzas de separación de las Naciones Unidas que estaban apostadas a lo largo de la frontera entre Israel y Siria en el Golán. El reconocimiento de los territorios del Golán bajo soberanía israelí por parte de Estados Unidos no influye en el estatus internacional de los mismos, pero podría ser contraproducente para con Israel, ya que acercará al ejército de Hafez Assad a la frontera y devuelve el reclamo de Siria a los titulares internacionales 52 años después de su derrota en junio de 1967. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Reporteros sin Fronteras advirtieron en un informe que China está usando su poderío económico para establecer un nuevo orden mundial en los medios de comunicación.
La entidad destacó que desde hace una década China trabaja en ese proyecto para controlar, censurar y refutar información fuera de sus fronteras.
El informe dice que China usa sus embajadas y entidades culturales para exportar su modelo con el fin de ocultar los capítulos más oscuros de su historia.
Para Reporteros sin Fronteras es un proyecto muy inquietante, ya que China ocupa el puesto 176 de un total de 180 en la clasificación de la libertad de prensa en el mundo.
Y la NASA intentó aplacar la ola de críticas que generó su decisión de postergar la primera caminata espacial integrada solo por mujeres.
La caminata estaba prevista para este viernes, pero se pospuso debido a la falta de trajes para mujeres en la Estación Espacial Internacional.
Sin embargo, las críticas del público han sido fuertes e incluyen a figuras como la ex candidata presidencial Hillary Clinton.
Y el grupo activista opositor Cheyoima Civil Defender reivindicó hoy el asalto a la embajada norcoreana en Madrid el pasado 22 de febrero, pero negó que se tratara de un ataque violento.
Según la agrupación, no fue un ataque, sino una respuesta a una situación urgente en la embajada. El grupo alega que fue invitado al interior de la legación y que nadie fue amordazado ni golpeado.
Pero el juez José de la Mata afirma que el mexicano Adrián Honchan, quien entró en la embajada usando una identidad falsa para reunirse con el principal representante norcoreano en España, dio entrada a miembros del grupo que comenzaron a golpear a sus ocupantes hasta que consiguieron reducirlos.
El juez también señala que los asaltantes usaron machetes, cuchillos, barras de hierro y armas de fuego simuladas para intimidar al personal, a quienes le fueron sustraídos dispositivos informáticos.
Y el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en pleno ataque contra Samsung y Apple, presentó en París su nuevo teléfono de alta gama, centrado en la fotografía y el rendimiento y conectado a gafas de última generación. Los detalles con la agencia francesa de prensa desde París.
Huawei lanzó su nuevo teléfono de alta gama P30. En un evento en París, la compañía mostró su nuevo teléfono centrado en la fotografía, con tres cámaras que ofrecen potentes 40 megapíxeles y una para imágenes en gran angular. Aunque aún no será compatible con 5G, también estará equipado con cuatro dispositivos reforzados con inteligencia artificial integrada, una constante en la industria.
La idea, más allá de los lentes, es crear un ecosistema. Si buscamos que el consumidor obtenga más de su P30 Pro, se necesitan muchos accesorios con diferentes usos. Los lentes contribuyen a eso, el componente de audio que presentamos, al igual que el banco de batería. Tratamos de posicionarnos en todas las áreas de uso y proveer respuestas específicas que convencerán a los consumidores.
Con estos nuevos gadgets, el gigante chino de las telecomunicaciones busca ganar terreno a Samsung y mantener su ventaja sobre Apple en un mercado saturado de opciones. La presentación coincidió con la visita del presidente chino Xi Jinping en París.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Ahora pasamos a las 5:52 minutos al mundo de la ciencia y la tecnología. Un nuevo dispositivo está utilizando inteligencia artificial para reducir el desperdicio de alimentos en las cocinas comerciales. Nos informa Henry Llanos.
Lo que tengo aquí son algunas albóndigas de IKEA que se produjeron en exceso ayer y desafortunadamente ahora hay que tirarlas.
Este bote de basura inteligente tiene una misión: evitar que sus alimentos terminen en un vertedero.
utiliza una cámara para evaluar la basura y luego calcula cuánto costaría esa comida. El desperdicio de alimentos no solo es malo para el medio ambiente, sino que también es un gasto enorme para las empresas. Actualmente estamos arrojando 1,500,000,000 de toneladas de alimentos en todo el mundo anualmente por un valor de más de $1,000,000,000.
La tecnología es un sistema habilitado para la inteligencia artificial que toma imágenes de los alimentos a medida que se desechan, identifica los alimentos, pone un costo en esos alimentos y luego ayuda a las cocinas a impulsar el cambio. Estamos trabajando aquí con IKEA y IKEA ya ha podido reducir su desperdicio de alimentos en un 50%.
Winnow dice que alrededor del 15% de los alimentos comprados para cocinas comerciales como los restaurantes terminan siendo desechados. Para reducir esto y otros desperdicios de consumo, Naciones Unidas ha establecido el objetivo mundial de reducirlos a la mitad para 2030. Este nuevo dispositivo es una actualización y sus desarrolladores afirman que el primer modelo ya ha ahorrado a las cocinas comerciales más de $30,000,000 en costos de alimentos. Henry Llanos, Voz de América.
Minutos, farándula a las 5, Shakira y Carlos Vives defendieron hoy ante un juzgado en Madrid que su éxito La Bicicleta es original y no tiene nada que ver con otro tema editado en 1997 por el artista cubano Liván Rafael Castellanos. Castellanos arguye que La Bicicleta incluye un estribillo basado en una melodía y frases originales de su canción Yo te quiero tanto, editada hace 22 años. Shakira y Vives se mostraron confiados en que la justicia les daría la razón. En 2016, los cantantes colombianos ganaron el Grammy Latino. Sony Music, la disquera que produjo La Bicicleta, no hizo comentario alguno. Se espera que en las próximas semanas se produzca un veredicto sobre esta disputa. Bien, amigos, a las 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Bueno, estamos listos. Mañana, la primera pelota que se va a lanzar mañana, la jornada de apertura del béisbol de las Grandes Ligas, a la 1:05 de la tarde en la capital norteamericana. Inmediatamente, un minuto después, en el Yankee Stadium, los Orioles de Baltimore contra los Bombarderos del Bronx, Andrew Kutchner contra Masahiro Tanaka. Y el tercer partido, Cardenales contra los Cerveceros a las 2 de la tarde, Bravos contra Phillies a las 3:05, Tigres contra Azulejos 3:30, Astros contra Rays a las 4, Cachorritos Rangers 4:05, Angelinos Atléticos 4:07, Piratas Cincinnati a las 4:10, Rockies Marlins aquí en la capital del Sol a las 4:10 de la tarde. Yo supongo que lo ponen a esa hora para que la gente vaya al estadio con poco tráfico y salga del estadio sin tráfico. Sí, viste qué inteligente que son. Indios contra Minnesota a las 4, Gigantes Padres a las 4, Diamondbacks y los Dodgers a las 4 de la tarde, Medias Blancas contra Kansas City a las 4 y por último un partido televisado a nivel nacional por ESPN a las 7 p.m. los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston en Seattle contra los Marineros. Mañana va a lanzar el cubano-americano Carlos Rodón por parte de los Medias Blancas contra los Reales de Kansas City. Ese partido a las 4 de la tarde. Nació y se crió aquí en el sur de la Florida.
Oye, ¿los hermanitos están ya, van a jugar en Grandes Ligas ya?
Le falta un año. Marlins. Dicen por ahí que le falta un año.
¿Un año?
A Víctor y Víctor Mesa. ¿Mm? Un año, dicen que por ahí. A lo mejor los traen, los suben en septiembre o es agosto. Muy bien, en el baloncesto profesional de la NBA, anoche el Miami Heat perdió un partido contra Orlando Magic que tenía que ganar 104-99, pero eso se lo dejamos para Al Duro y Sin Guantes dentro de 1:05.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 27 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Ozón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7, pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.